today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. So even though...
Estas las palabras dichas por Martin Luther King Jr. fueron sus últimas, dirigidas a todos los afroamericanos, a todos aquellos que creían en un cambio en sus vidas y con ello la libertad en aquel famoso discurso: yo tengo un sueño.
Nunca, nunca estaremos satisfechos mientras a nuestros hijos les sea arrancado su ser y robada su dignidad con carteles que dicen solamente para blancos. No saciemos nuestra sed de libertad tomando de la copa de la amargura y el odio. No debemos permitir que nuestra protesta creativa degenere en violencia física. Les digo a ustedes hoy, mis amigos, que pese a todas las dificultades y frustraciones del momento, yo todavía tengo un sueño. Creemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Yo tengo el sueño de que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño hoy.
Estas frases han iniciado el camino en este programa especial en Radio Colores y en esta emisión radiofónica El Cofre de las Palabras, cuando hace 69 años, un 10 de diciembre de 1948, se proclamase la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que marcó un antes y un después en los derechos primordiales de todos los hombres.
Creada por representantes de todas las regiones del mundo, con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, una declaración proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París en su resolución 217A, tercero, como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida en más de 500 idiomas. Pero comencemos.
¿Quién no conoce a Mahatma Gandhi? Así todos recordaremos que fue abogado, político y pensador indio del siglo XIX-XX. Nació el 2 de octubre de 1869 y murió asesinado el 30 de enero de 1948. Conocido principalmente por reivindicar y conducir la independencia de la India a través de métodos no violentos.
Su madre, Putlibai Gandhi, fue una de sus más importantes influencias en la vida, pues de ella aprendió el respeto por los seres vivos. Las virtudes del vegetarianismo y la tolerancia hacia diferentes formas de pensar, inclusive hacia otros credos y religiones. Entre otras tantas metas, pues tuvo muchas, luchó por la abolición de las castas. Estas podríamos denominarlas así, las brahmanas. Era la primera casta que salió del cráneo y la boca de Brahma y representa la inteligencia, médicos, profesores, ingenieros, sacerdotes, etc. Los kshatriyas, la segunda casta, salió de los brazos de Brahma, simbolizando a los guerreros.
Seguimos con las vaijyas. La tercera casta salió de los muslos de Brahma, correspondiendo a los comerciantes y dueños de las tierras. Sudraks, la cuarta casta, salió de los pies de Brahma para trabajar para los de la tercera casta. Finalmente, los Dalí, también llamados parias o intocables, no salieron del cuerpo de Brahma y son todos aquellos que no tienen casta.
La discriminación por casta la sufre especialmente el grupo de los intocables. El contacto o trato con un intocable se considera un hecho impuro, de riesgo de contaminación y motivo para ir acumulando actos negativos que repercutirán en la reencarnación. Desde hace muchos años, los intocables sufren esta marginación, incluso tienen problemas para vender la leche de sus búfalas si alguien de casta superior sabe que la leche procede del trabajo de las manos de un intocable. Según la organización no gubernamental ONG Internacional, quedan al menos 40.000 intocables en la India.
El trabajo de estos intocables es retirar los excrementos del prójimo con las propias manos, una profesión practicada por cientos de miles de hindúes, en su mayoría mujeres, nacidos para una práctica centenaria que debía de haberse erradicado oficialmente. A pesar de estar prohibida desde 1993, a principios de 2007, el gobierno calculó que quedaban 342.000 poceros manuales, cifra en la que no está de acuerdo la organización no gubernamental ONG, pues según sus datos, esta alcanzaba más de 1 millón de hindúes.
Todos los esfuerzos que se han hecho y los que se están haciendo para terminar con esta ignominia social han estado chocando con el obstáculo de las autoridades regionales que negaron tener el problema como con la nación hindú de, entre comillas, podríamos ver, impureza, que desaconseja tener váteres dentro de la casa. Los poceros son dentro de la casta de los intocables los más impuros y los que son más repugnantes para el resto de la población sin que nadie les entregue nada en mano, viviendo a las afueras de las poblaciones. Las poceras son las mujeres que desde pequeñas se dedican a retirar las heces de los demás, las cuales recogen con un pequeño cuenco y cargan en baldes sobre sus cabezas.
Un luchador nato. Con esta frase nos estamos refiriendo al doctor Bindeswar, nacido en 1943 en una familia brahmanista tradicional de clase alta en la aldea de Rampun Bangler, en Bihar, India, recibiendo una educación tradicional típica para los niños de su estatus social. Se graduó en sociología en 1964 y aspiraba a ser conferenciante, pero al no tener suficientes notas en sus exámenes, aquello quedó en un sueño, por lo que los años siguientes trabajó en trabajos ocasionales y no pudo establecerse con éxito en ninguna profesión.
A finales de los años 60 fue escritor temporal en el Comité de Celebración del Centenario del Mahatma Gandhi en Patna y se unió al Comité de Celebraciones del Centenario de Bangi Mukti, Liberación de Carroñeros. Aquel trabajo trajo a su mente un episodio vivido hacía muchos años. Cuando tenía 6 años, fue castigado por su abuela por tocar a una mujer carroñero que entonces se le consideraba intocable. Fue obligado a tragar estiércol y orina de vaca y luego se enjuagó en la sagrada agua del Ganges.
Hondamente sobrecogido por la práctica deshumanizante de aquel trabajo, funda la Organización Internacional del Servicio Social de Sulahap en 1970. Pero no solo recopila datos, también se dedica a encontrar soluciones, ya que en ese momento había desarrollado la tecnología de un inodoro de 2 agujeros que podía ser convenientemente construido en pueblos indios.
En el año 1973 se pudo demostrar su idea al funcionario municipal de la ciudad de Arra, quien aportó 500 rupias para construir 2 baños públicos, que resultó ser todo un éxito. Pronto se construyeron otros baños en todo Bihar. El sistema de inodoros se extendió a los estados vecinos también, liberando a numerosos carroñeros manuales de su trabajo indigno. Un año después, 1974, Patak introdujo el sistema de pago y uso para mantener los baños comunitarios. Fue muy importante para este luchador que en pocos años los inodoros Sulab fuesen tan populares, pues se convertirían en una vía de escape para la liberación de los carroñeros.
4 años más tarde, en el 78, el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de la India, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, organizaron un seminario nacional en Patna del estado de Bihar, India, la liberación de carroñeros. En el 85, inicia por los barrios de carroñeros un programa de rehabilitación en diferentes oficios como taquigrafía, mecanografía, manejo de motores, mecánica, trabajos de albañilería, carpintería y un largo etcétera, con el apoyo del gobierno de la India y el desarrollo de castas programadas de Bihar State Corporation.
En 1994 se crea el Museo Internacional de Inodoros de Sulab para educar al público en general sobre el desarrollo de estos a través de las edades. En el 2001, SULAB amplía sus actividades para incluir el desarrollo y autonomía de las mujeres y su participación en un programa en el saneamiento, la salud y la higiene. Es en 2003 cuando se crea un centro de formación profesional en Alwar, Rajasthan, donde las mujeres reciben formación en costura, bordado, procesamiento de alimentos y tratamiento de belleza.
Al año siguiente, SULAB consiguió una tecnología nueva y conveniente para que los efluentes, digamos que es un término empleado para nombrar a las aguas servidas con desechos sólidos, líquidos o gaseosos, que son emitidos por viviendas o por industrias, generalmente a los cursos de agua. Pues bien, de plantas biogás para que no tuviesen olor, sabor y patógenos, que hace que los efluentes sean seguros y adecuados para la agricultura, la acuicultura o la descarga segura en un río o en cualquier cuerpo de agua.
Otro de sus logros fue la Fundación SULAB Internacional, que hoy es la organización sin fines de lucro más grande de la India, que está comprometida con las causas de los derechos humanos, las fuentes de energía no convencionales, la gestión de residuos y las reformas sociales a través de la educación. En 1991, el gobierno de la India le otorga el Padma Bhushan en reconocimiento a su trabajo social, así como otros 3 premios más de diferentes organismos. En Nueva York, en el 2016, el alcalde de esa ciudad declara el 14 de abril como el día del doctor Bindeswar Pathak.
A pesar de todos los esfuerzos que él pone de impartir programas de formación en oficios como sastrería, peluquería o informática para salvar a los poceros de las garras de su destino, la tarea sigue siendo ingente y la revolución o la evolución silenciosa y lenta. No hay que olvidar que la India es un país en el que aún de los 700 de sus 1.000 millones de habitantes hacen sus necesidades al aire libre o en letrinas secas, más o menos alejadas del hogar, pese a que el gobierno se fijó acabar con la defecación al aire libre en el 2012.
El tenaz Pathak ha conocido la cara y la cruz de una moneda. En la cruz está la crueldad que puede llegar hasta que una muchedumbre deje morir un pocero atacado por un toro, negándole el auxilio, y en la cara de la moneda la ilusión de la treintena de mujeres rehabilitadas que en julio de 2008 desfilaron modelos y que ellas mismas habían bordado en el marco de un evento organizado por la ONU en Nueva York. Han tenido que afrontar todo tipo de insultos y humillaciones para hacer o por hacer una buena labor para la sociedad. Este alegato en favor de los corrompidos ha sido uno de los muchos que ha dicho y que describe el porqué de la lucha que él sostiene. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida con este programa especial del Cofre de las Palabras y dedicado a los derechos humanos.
Pasamos a comentarles que en octubre de 1925 Mahatma Gandhi publicó una lista con los 7 pecados sociales que él había determinado y que generaban grandes problemas. Algo así como su versión de los 7 pecados capitales, fuente de toda la violencia. 3 meses después de entregar la lista a su nieto, fue asesinado.
Su asesino se llamaba Naturan Godse, un hombre de Puna y asociado a una organización fundamentalista que disparó 3 balas contra Gandhi cuando éste se dirigía a una reunión de oración en la Casa Birla en Nueva Delhi en el año 1948. Estos son los 7 pecados sociales o pecados de la humanidad según los denominó Gandhi. Primero, riqueza sin trabajo. Segundo, placer sin conciencia. Tercero, conocimiento sin carácter. Cuarto, comercio sin moralidad. Quinto, ciencia sin humanidad. Sexto, adoración sin sacrificio. Y el séptimo y último, políticos sin principios.
Pese a la constante lucha por la paz y la justicia, aún existen países con gobiernos represivos que violan los derechos humanos. De los países que están en la lista negra, acusados de no respetar los derechos humanos, se ha confeccionado una lista donde explicaremos qué es lo que sucede y el resto solo los nombraremos.
Comenzaremos por Bielorrusia. Este país de casi 10 millones de habitantes está entre los peores del mundo respecto del respeto de los derechos humanos. A pesar de la presión de la Unión Europea, el presidente Alexander Lukashenko mantiene una fuerte presión sobre los sistemas políticos y económicos del país, no existiendo libertad de prensa y los mandatos presidenciales carecen de límites. En Burma, la junta militar que controla el poder en este pequeño país de casi 50 millones de almas mantiene un plan represivo que ahoga cualquier movimiento opositor. Aung San Suu Kyi, ganadora del Premio Nobel de la Paz, recientemente liberada, estuvo años presa por su posición política. Los monjes budistas que claman más apertura son celosamente vigilados por el gobierno, que no escatima esfuerzos a la hora de detenerlos y, lo que es peor, a la hora de torturarlos.
Ahora nos vamos a ir hasta Chad, este país africano de poco más o menos de 10 millones de habitantes, bajo el poder de Idris Deby, sufre grandes violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas militares como de las fuerzas rebeldes que combaten al gobierno, quienes reclutan a niños. Guantánamo, un tema que coloca a los Estados Unidos en el blanco de las críticas por la violación de los derechos humanos en la prisión de Guantánamo en Cuba, abierta tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 por el entonces presidente Bush, donde se alojaron a sospechosos de terrorismo sin posibilidades de acceder a una defensa. Hoy la prisión sigue abierta, aunque solo con 70 prisioneros.
Y frente a la isla de Cuba hay un país que se llama Venezuela. El gobierno de Maduro es cuestionado por perseguir a las fuerzas de la oposición y por cerrar medios de comunicación que critican el régimen. En Irán, otro país señalado por diferentes organizaciones como violador de los derechos humanos, es este el que nos referimos, Irán. El gobierno de Hassan Rouhani se enfrenta a denuncias de torturas y encarcelamiento de activistas opositores. Las mujeres carecen de derechos y las minorías son discriminadas.
Nos vamos a un país, el país del sol naciente. 1.300.000 personas son manejadas por el Partido Comunista. La paradoja es que, a pesar de tener un parlamento, el presidente no se elige por el voto popular. Activistas que presionan por la democracia son encarcelados con frecuencia, entre ellos el actual ganador del Nobel de la Paz, Li Xiaobo, quien está tras las rejas por sus ideas políticas contrarias al gobierno encabezado por Xi Jinping. La tortura es una manera común de obtener información de los presos y la prensa no tiene libertad de acción. Se estima que existen decenas de miles de activistas presos en cárceles de China.
Antes nos hemos referido a Cuba. Con 11 millones de almas controladas por el gobierno comunista, este país mantiene aún el control desde la revolución liderada por Fidel Castro y pese al embargo norteamericano. Si bien, en los últimos meses, decenas de disidentes encarcelados han sido dejados en libertad. Los derechos a la información y al libre movimiento no existen y los agentes de seguridad mantienen una estricta vigilancia de la disidencia que busca una apertura democrática. Noticias informan de abusos y torturas que aún se escuchan en varios rincones del país, acusado por la crisis económica.
Guinea Ecuatorial, pequeño país en el desierto de Sáhara, África. Nunca en la historia de este país, con 676.000 habitantes, se han realizado elecciones creíbles y sin fraude. El 99% de las bancas del Parlamento pertenecen a la coalición liderada por el presidente. El gobierno ha sido acusado de torturas a los miles de prisioneros de conciencia y, en varios casos, de matarlos. Las mujeres carecen de derechos y la libertad de prensa casi no existe.
Corea del Norte. El gobierno de este país de 22 millones de habitantes mantiene su poderío y no deja de amenazar a su vecino, Corea del Sur. Su líder en la actualidad es Kim Jong-un. Según Amnistía Internacional, Corea del Norte siguió soportando violaciones en casi todos los aspectos de sus derechos humanos. Se detuvo y condenó a personas tanto norcoreanas como extranjeras por, podríamos decir, entre comillas, delitos no reconocidos internacionalmente como tales. Continuó restringiéndose gravemente el derecho a la libertad de expresión. Las autoridades enviaron a miles de personas a trabajar al extranjero, a menudo en duras condiciones. Aumentó el número de norcoreanos y norcoreanas que huyeron a Corea del Sur.
Guinea. Este país africano de poco más o menos de 10 millones de personas es controlado por una brutal junta militar. Más de 150 opositores fueron masacrados por las fuerzas de seguridad durante una serie de manifestaciones a favor de la democracia. Tras el golpe de Estado, desde 2008, fueron suspendidas las actividades políticas y la Constitución. Las mujeres sufren persecución y a muchas de ellas se les mutila los órganos genitales ante la inacción del gobierno.
En Somalia, casi 10 millones de habitantes viven en el caos desde hace años. Mohamed Abdullahi es su presidente en la actualidad. Según Amnistía Internacional, todas las partes en el conflicto armado seguían cometiendo abusos graves contra niñas y niños. Aunque Somalia era parte de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, el gobierno federal seguía sin implementar los dos planes de acción que había firmado en 2012 para poner fin al reclutamiento y uso de niños y niñas soldados, así como al homicidio y la mutilación de menores de edad. Más de 1.100.000 personas continuaban en situación de desplazamiento interno en Somalia. La mayoría seguía sentada en el corredor de Afgoye, entre Mogadiscio y la ciudad de Afgoye.
Nos vamos a Libia, con Khalifa Haftar como líder de este estado africano con 6 millones de habitantes. Libia vive en un estado de inseguridad permanente y se cometen graves violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas, tortura y tráfico de personas, aseguró la Corte Penal Internacional a través de su informe al Consejo de Seguridad. Arabia Saudí, de casi 30 millones de habitantes, donde se practican los castigos físicos y la pena de muerte. La detención y condena de 9 activistas por derechos humanos ha sido la muestra más visible de las grandes restricciones existentes en el país en materia de respeto a la libertad de expresión.
En Siria, el presidente es elegido por el partido Baa y no por medio del voto popular. Se estima que existen unos 3.500 prisioneros de conciencia en Siria, muchos de los cuales son torturados rutinariamente. En Uzbekistán, su presidente, Shavkat Mirziyoyev, allí la tortura en centros de detención y cárceles sigue siendo generalizada. La práctica del trabajo forzado estaba muy extendida. Los derechos a la libertad de expresión y de asociación siguieron fuertemente restringidos. Los defensores de los derechos humanos seguían sufriendo hostigamiento y violencia de forma habitual. Ya terminamos en Estados Unidos. Entre los países industrializados cuestionados por la violación de los derechos humanos figura Estados Unidos. Al país más poderoso del mundo se le cuestiona la vigencia de la pena de muerte en la mayoría de sus estados. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que alguien, algún día, te unas a nosotros. Y el mundo será uno solo. Imagina que no hay posesiones, me pregunto si puedes. Sin necesidad de gula o hambruna, una hermandad de hombres. Imagínate a todo el mundo compartiendo el mundo. Seguimos aquí, después de haber escuchado unas frases de la música de John Lennon sobre este Día de los Derechos Humanos. Pues comenzamos escuchando las palabras de Martin Luther King y vamos a terminar con esa canción de Imagine, la canción de John Lennon y unas frases para tener en cuenta.
Martin Luther King Jr. dijo cuando defendía los derechos de las personas de color en los Estados Unidos en la década de los 60. La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes.
Mahatma Gandhi describió la no violencia como la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más fuerte que la más poderosa arma de destrucción concebida por el ingenio del hombre.
Voltaire, luchando ferozmente contra la persecución religiosa en Francia en el siglo XVIII, escribió: yo no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo, aunque la pasión de dominar es la más terrible de todas las enfermedades del espíritu humano.
Thomas Jefferson, uno de los expresidentes de Estados Unidos, decía: el cuidado de la vida y la felicidad humanas, y no su destrucción, es el primer y único objetivo legítimo del buen gobierno.
Esta ha sido la aportación del cofre de las palabras en este día tan especial como es la Declaración de los Derechos Humanos.
Desde Radio Colores al Mundo, a través de Internet, en las redes sociales y desde la página web de radiocolores.es.
Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, emitiendo desde el 107.7 de la frecuencia modulada.
Lugar donde en esta emisora Radio Colores seguirán produciéndose y emitiéndose nuevos programas para que ustedes estén al tanto de la actualidad y de todo lo que sucede en nuestro mundo. Así que nosotros ya también nos despedimos enviándoles saludos cordiales y gracias por la atención que nos prestaron.